En el Nuevo Testamento, en donde leemos que algunos cristianos hablaron en lenguas, es clara e irrefutable la verdad de que ellos hablaban en idiomas genuinos. No sabemos de alguno hablando en lenguas angelicales, ni tampoco se presentan dando balbuceos o de alguna otra conducta extraña. Ellos en verdad tenían la capacidad de hablar en otros idiomas que nunca habían estudiado. En contraste, los que hoy en día reclaman hablar en lenguas no saben que lo que en verdad sucede es que éstas no son más que un fenómeno psicológico, o en algunos casos toda una buena actuación. El hablar en lenguas en la actualidad son producidas por un éxtasis emocional y no por el Espíritu Santo. Estas se producen por un alto estado emocional y no por obra divina. Las personas que dicen tener el don hoy en día no se dan cuenta que tales efectos tienen como causa que en ese momento, a la llegada del don, se encuentran fuera de su estado de ánimo ordinario y derraman expresiones apasionadas. En otros casos, esas supuestas lenguas son ocasionadas por la autohipnosis, por el hecho de que existe un sentido de frustración y conflicto interior, especialmente en personas que no se sienten satisfechas con su vida religiosa y buscan el secreto de la vida abundante. Las lenguas prometen ser un fin a la atención y estas personas subconscientemente empiezan a buscarlas. Sienten el deseo de tener el sello de la calidad del prestigio espiritual, sin darse cuenta que con Cristo estamos completos. Colosenses 2:10. Otra de las causas de este fenómeno es la sugestión. Algunas personas viven en una sumisión y se sujetan en gran manera a su líder, que terminan creyendo y haciendo lo que les diga. En todo esto, lo que se ha descuidado mucho es el dominio propio. Nuestra vida en Cristo debe estar basada en la palabra de Dios, así como nuestra fe. Y debemos tener mucho cuidado con nuestras emociones y sentimientos, ya que estas dos cualidades son engañosas. Desafortunadamente, mucha gente hoy en día, para decidir su posición espiritual, se basan únicamente en sus emociones o sentimientos. Ellos piensan que son salvos porque así lo sienten dentro de sus corazones. Estas personas están convencidas de que sus emociones o sentimientos no los traicionan. Ahora, esto le sucede tanto a miembros como a líderes. Esto no es exclusivo de creyentes ordinarios, ya que también los líderes de tales movimientos utilizan la misma base de aprobación. Jorge Erdely, director académico del Instituto Cristiano de México, en su libro El Avivamiento de la Risa, relata cómo una persona en una importante reunión del grupo carismático El Castillo del Rey dice que testificó públicamente que había sentido cómo el corazón le crecía un tamaño enorme durante uno de sus cultos. El pastor Roger Wolcott tomó esa experiencia como evidencia de que el avivamiento había llegado. Como podemos ver, tal parece que la evidencia máxima para conocer lo que es verdadero o falso es la experiencia, especialmente si ésta es acompañada por algún sentimiento emocionante. El problema, estimados hermanos y amigos, de todo esto es que se cae en el misticismo pseudocristiano. El misticismo es un sistema de creencia que pretende percibir la realidad espiritual aparte de los hechos objetivos y verificables. Busca la verdad mediante los sentimientos, la intuición y otros sentidos internos. La información objetiva es normalmente considerada de poca importancia, de modo que el misticismo deriva su autoridad de adentro. El sentimiento espontáneo se vuelve más significativo que el hecho objetivo. La intuición tiene más peso que la razón. una conciencia interna supera a la realidad externa. Esto es el misticismo pseudocristiano. Lo que ha hecho el misticismo dentro de los grupos carismáticos es que ha quitado la verdad bíblica y la ha reemplazado con una nueva norma, la experiencia personal. Sin embargo, esto es un error. Los movimientos pentecostales y carismáticos de hoy están basados en el misticismo y tienen sus orígenes en la experiencia, en la emoción, en los fenómenos, en los sentimientos y no en la verdad mostrada en la palabra de Dios. También es importante notar que el hablar en lenguas en los movimientos carismáticos o pentecosteses es una conducta aprendida. John F. MacArthur, en su libro Los Carismáticos, una perspectiva doctrinal, dice que el hablar en lenguas no es toda una experiencia sobrenatural ni un milagro, sino que una persona aprende cómo hacerlo. John Kildall, psicólogo clínico, y su socio Paul Calvin, psiquiatra, fueron comisionados por la Iglesia Luterana Americana y por el Instituto Nacional de Salud Mental para hacer un estudio extenso sobre el hablar en lenguas de los movimientos carismáticos. Y en su libro, La Psicología de Hablar en Lenguas, llegan a la conclusión de que las lenguas en tales movimientos son una conducta definitivamente aprendida. Como vemos, el enseñar cómo hablar en lenguas es una práctica común de los grupos que lo practican. Las siguientes razones prueban irrefutablemente que el hablar en lenguas no es el don bíblico, sino una serie de frases ininteligibles aprendidas. Primero, la gran frecuencia de repetición en el hablar en lenguas, es decir, que se repiten muchas sílabas que suenan iguales. Segundo, el uso excesivo de una o dos vocales. Tercero, la ausencia de estructura de un idioma. Cuarto, la interpretación de la supuesta lengua es mucho más larga que el supuesto idioma que se está hablando. Y sexto, los lingüistas Kenneth Pike de la Universidad de Michigan y el doctor Eugene Nida de la Sociedad Bíblica Americana, con la ayuda de muchos especialistas, encuentran que las lenguas del movimiento carismático no tienen semejanza a ningún idioma o dialecto genuino estudiado por los lingüistas de cualquier época. Es claro, de acuerdo a las evidencias, que las lenguas practicadas por las denominaciones carismáticas o pentecosteses no son como las mostradas en la palabra de Dios. Sin embargo, puede que alguno argumente que las razones anteriores no son aplicables al supuesto don de lenguas de los carismáticos por el hecho de que sus lenguas no son terrenales, no humanas, sino angelicales. Bueno, antes que aceptemos tal argumentación, tenemos que pedir la base bíblica para que la misma tenga peso. Pero si esta no tiene una fuente bíblica, no será más que una argumentación prejuiciosa y tendenciosa.